Por favor, vayan colocándose para la foto. ¿Puede sonreír un poquito, señor Putin? Va, sonría usted también, señora Merkel, una vez solo. Venga, mira el pajarito, señor Al-Assad. No tan forzado.
No apriete los dientes, señor Peña Nieto.
Relájese, señor Xi Jinping.
Vamos a tomarnos un descanso. ¿Están bien? Les noto a todos nerviosos. ¿Hay algo o alguien que les preocupe?
¿No será que no se quitan de la cabeza a esa estudiante, a ese camarero o a esa profesora jubilada que les tienen un sinvivir?
¿No será por los activistas de Amnistía Internacional, no?
Relájense, no tengan miedo, que aquí no están.
O tal vez sí.
Mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, hazte activista de Amnistía Internacional entrando en gentecomotú.org.
16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men.
En Hispanidad Radio,
desperate,
comienza Amnistía Internacional.
Beneath the falling leaves, fortune calls.
Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que, nuevamente, nos abre este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos en el estudio Lorena García y el que os habla, José María Molina. Este lunes lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos en España y el nuevo paso atrás en la crisis mundial de refugiados.
España. Grietas en los derechos humanos. Amnistía Internacional cumple 40 años desde su legalización en España en 1978. En este tiempo, la organización se ha convertido en un referente en derechos humanos y ha contribuido, entre otros logros, a que 141 países hayan abolido la pena de muerte, a que en 2002 empezara a funcionar la Corte Penal Internacional o a que, tras décadas de trabajo en 2014, entrara en vigor el Tratado del Comercio de Armas, que prohíbe la transferencia de armas cuando un país sabe que se podrían usar para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Amnistía Internacional cuenta con el apoyo de más de 7 millones de personas en todo el mundo. Solo en España, más de 84.000 personas son socias de la organización. Pero todavía encontramos graves problemas en España. España no es un buen país de acogida ni de protección de personas refugiadas. También se debe poner fin a las expulsiones sumarias y colectivas mediante la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y la Ley de Extranjería. La violencia de género sigue siendo imbatible. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un paso adelante para frenar una lacra que ha acabado con la vida de 924 mujeres desde 2003 hasta el 12 de marzo de 2018. Y 31 menores en los últimos 8 años. El derecho a la vivienda y a la salud deben ser considerados derechos humanos. La crisis económica y las medidas de austeridad adoptadas en estos últimos 10 años han supuesto violaciones de derechos humanos en el ámbito del derecho a la vivienda y el acceso a la salud, entre otros derechos. Un gran número de víctimas de graves violaciones aún esperan verdad, justicia y reparación. Desde 1960, más de 6.000 personas han sido víctimas de los atentados de ETA y son ignorados por el Estado. Por otro lado, Amnistía Internacional lleva más de una década exigiendo verdad, justicia y reparación para los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El impacto de la Ley Orgánica para la Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, en los derechos de la ciudadanía o de la reforma del Código Penal, artículo 578, que criminaliza conductas muy vagas, están poniendo en riesgo derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión o la libertad de información. España debe contribuir a mejorar el mundo. Para ello debemos poner en el centro de su política exterior los derechos humanos y, junto a otros gobiernos, ser un contrapeso a la creciente tendencia a cuestionar la universalización de estos.
Aumentan los abusos contra las mujeres en Internet mientras Twitter no respeta sus derechos. El día que Twitter celebra los 12 años desde su primer tuit, Amnistía Internacional le lanzó una nueva campaña para denunciar que la empresa no ha evitado la violencia y el abuso online contra las mujeres. A pesar de haberse comprometido la empresa a acometer con más responsabilidad iniciativas para mejorar la salud de la conversación en su plataforma, Twitter se niega a desvelar información significativa sobre cómo maneja las denuncias de abuso y violencia. Las mujeres tienen derecho a vivir sin discriminación y violencia dentro y fuera de Internet. Sin embargo, al dejar que prosperen los abusos contra las mujeres, Twitter está socavando estos derechos. A pesar de las reiteradas promesas de limpiar la plataforma, muchas mujeres al conectarse a Twitter encuentran que su cuenta está llena de amenazas de muerte, amenazas de violación y comentarios racistas u homófobos. En 2017, Amnistía encuestó a 4.000 mujeres en 8 países y halló que más de las 3 cuartas partes, 76%, de las que habían experimentado abuso o acoso en una red, habían modificado su forma de utilizar la plataforma. Uno de estos cambios fue limitar lo que publicaban. El 32% de las mujeres dijo que había dejado de publicar contenidos que expresaran su opinión sobre ciertos temas. Amnistía Internacional ha documentado cómo las mujeres de color, de minorías étnicas o religiosas, las mujeres LGTBI, las personas de género no binario y las mujeres con discapacidades son objeto de otros tipos de abusos particulares. Esto puede tener como consecuencia que se excluya aún más a las voces ya marginadas de las conversaciones públicas.
Israel. La expulsión de solicitantes de asilo africanos es una dejación de responsabilidad cruel y desacertada. La política israelí de expulsar a solicitantes de asilo africanos a 2 países africanos sin especificar supone renunciar a sus obligaciones para con las personas refugiadas y es un ejemplo de las despiadadas medidas políticas que fomentan la crisis global de refugiados. Con arreglo al nuevo procedimiento de expulsión a terceros países del gobierno, que entró en funcionamiento en enero, quienes aceptan irse reciben $3.500 estadounidenses y un billete para viajar a su país de origen o a un tercer país sin especificar. Quienes no aceptan se exponen a permanecer en detención por tiempo indefinido. El gobierno israelí aduce que el programa facilita la salida voluntaria de infiltrados. En virtud de la política de la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras israelí, los hombres eritreos y sudaneses infiltrados deben abandonar Israel antes del 4 de abril. El procedimiento de expulsión a terceros países se basa en la premisa de que las personas expulsadas nunca han solicitado asilo y viven de forma irregular en Israel, o han solicitado asilo pero su solicitud ha sido rechazada. Quienes presentaron su solicitud después del 1 de enero serán igualmente expulsados. El gobierno israelí no ha facilitado detalles de los acuerdos, como cuáles son esos terceros países, acuerdos que Israel considera confidenciales y potencialmente dañinos para la reputación internacional del país. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado que la mayoría de las expulsiones se realizan a Ruanda y Uganda, países que han negado la existencia de los acuerdos. El gobierno israelí debe suspender de inmediato las expulsiones de solicitantes de asilo eritreos y sudaneses a Ruanda y Uganda y permitir su acceso a un procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada que sea justo y efectivo. Por su parte, los gobiernos de Ruanda y Uganda han de poner fin inmediatamente a toda cooperación con el gobierno israelí sobre este asunto.
Irak. Alarmantes informes de que más de 3.000 personas se enfrentan a la muerte por delitos relacionados con el terrorismo. Las autoridades iraquíes han detenido o encarcelado al menos a 19.000 personas acusadas de tener vínculos con el grupo armado autodenominado Estado Islámico o de otros delitos relacionados con el terrorismo y han condenado a más de 3.000 de ellas a muerte. Amnistía Internacional ha documentado el deficiente proceso de selección al que las fuerzas iraquíes han sometido a hombres y muchachos que huyen de zonas de conflicto. Miles de ellos han sido detenidos arbitrariamente, convertidos en objeto de desaparición forzada y sometidos sistemáticamente a tortura y a condiciones terribles bajo custodia. Por tanto, es vital que todos los detenidos sean recluidos en centros de detención oficialmente reconocidos y supervisados. Las autoridades iraquíes deben abordar de inmediato las graves deficiencias del sistema de justicia penal y establecer salvaguardias efectivas contra la tortura y la desaparición forzada, y deben garantizar que todas las personas acusadas reciben un juicio justo, que incluya el derecho a la asistencia letrada. Las autoridades deben dictar una suspensión inmediata de las ejecuciones, como primera medida para la abolición total de la pena de muerte.
Y Yemen. 3 años después, la venta de armas de Estados Unidos y Reino Unido a la coalición dirigida por Arabia Saudí destruye vidas civiles. Desde que comenzó la campaña de ataques aéreos contra el grupo armado Houthi el 25 de marzo de 2015, Amnistía Internacional ha documentado cómo todas las partes en el conflicto han violado una y otra vez el derecho internacional. 3 años después, el conflicto de Yemen no muestra ningún signo real de remitir y todas las partes siguen infligiendo un terrible sufrimiento a la población civil. Escuelas y hospitales han quedado reducidos a ruinas, miles de personas han perdido la vida y millones están desplazadas sin necesidad urgente de ayuda humanitaria. Hay numerosos indicios de que el flujo irresponsable de armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí ha causado enormes daños a la población civil yemení. Pero esto no ha disuadido a Estados Unidos, Reino Unido y otros estados como Francia, España e Italia de continuar transfiriendo estas armas por valor de miles de millones de dólares. Además de destruir vidas civiles, esto es una burla del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. El gobierno español debe sumarse al creciente número de países que, como Alemania, Suecia, Noruega o Bélgica, han cesado las exportaciones de armas a los países miembros de la coalición saudí que opera en Yemen desde marzo de 2015 debido al riesgo sustancial de que se puedan utilizar para cometer crímenes de derecho internacional. Según datos oficiales, entre 2015 y junio de 2017, según últimos datos disponibles, España autorizó 202 licencias de exportación de armas a Arabia Saudí, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos y Qatar, integrantes de la coalición encabezada por Arabia Saudí que bombardea Yemen desde marzo de 2015. El valor de las autorizaciones de exportación de armas en este periodo asciende a 1.569.000 de euros y el importe de las exportaciones realizadas es de 1.229 millones de euros. Esta cantidad supone casi 1.000 veces más que la destinada a ayuda humanitaria a Yemen desde el inicio del conflicto, que ascendía a 1,3 millones de euros hasta diciembre de 2017.
China. La nueva ley de supervisión, una amenaza a los derechos humanos desde dentro del sistema. Con esta ley, el sistema conocido como Liu Si, retención bajo custodia, va a reemplazar al muy criticado e informal sistema Shuangyi, que regula en la actualidad la disciplina interna del Partido Comunista Chino. La nueva ley de supervisión del Partido Comunista constituye una amenaza desde dentro del sistema para los derechos humanos en China. Con ella, decenas de millones de personas quedan a merced de un sistema poco transparente, que prácticamente no rinde cuentas y que está por encima de la ley. Se deja a un lado las instituciones judiciales, creando un nuevo sistema paralelo que gestiona exclusivamente el Partido Comunista Chino y que carece de mecanismos externos de control. Esta ley vacía de contenido el sistema judicial chino. En virtud de ella, quedan permitidas las detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación durante largos periodos y sin necesidad de una verdadera supervisión, con lo que aumenta el peligro de tortura y de confesiones forzadas. Según el nuevo sistema, los organismos de supervisión pueden detener e interrogar a personas del Partido Comunista y de la Administración Pública, es decir, casi a cualquiera que trabaje directa o indirectamente para el gobierno. Podrá detenerse sin cargo durante periodos de hasta 6 meses sin informar a las familias y sin ningún proceso legal a jueces, docentes, universitarios y personal de empresas estatales, que tampoco tendrán garantizado el acceso a abogados. En noviembre de 2017, el gobierno chino publicó el anteproyecto de ley de supervisión, que fue sometido a consulta. En la información que Amnistía Internacional remitió formalmente al respecto, la organización instaba al gobierno chino a retirar el anteproyecto y reformarlo para armonizarlo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la ley de supervisión aprobada ahora por la Asamblea Nacional Popular presenta los mismos motivos de preocupación. Días antes de que la Asamblea Nacional Popular aprobara la ley de supervisión, aprobó también una enmienda constitucional que permitía la creación de la Comisión de Supervisión de Ámbito Nacional. Así, de conformidad con la Constitución, la Comisión de Supervisión se encuentra por encima del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía General del Estado.
Y ahora la sección de buenas noticias. Turquía. La decisión del Tribunal Europeo brinda esperanza a miles de personas detenidas arbitrariamente. Las largamente esperadas sentencias históricas pronunciadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha concluido que se han violado los derechos del periodista Mehmet Altan y el columnista Sain Alpay a la libertad y a la seguridad y a la libertad de expresión, se abre una puerta a la libertad de expresión en Turquía.
Guinea Ecuatorial. Ramón Esono es carcelado. En su juicio del 27 de febrero pasado, la Fiscalía retiró todos los cargos contra Ramón Esono Ebalé, caricaturista cuyo trabajo a menudo critica al gobierno, después de que el policía que lo había acusado de falsificar el equivalente a $1,800 estadounidenses en moneda local admitiera que había formulado la acusación por orden de sus superiores.
Honduras. Tras la decisión de las autoridades hondureñas de presentar cargos contra Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., por su implicación en el homicidio de la defensora de los derechos humanos ambientalista Berta Cáceres, se abre un periodo de esperanza para los derechos humanos en aquel país.
El Salvador. La liberación de una mujer encarcelada por haber dado a luz a un bebé muerto debe señalar el fin de la prohibición total del aborto en ese país. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de mayo a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional www.es.amnesty.org, a través de la página Facebook del grupo de Amnistía Internacional, ahora recientemente a partir de nuestra página de Twitter, o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local de la Avenida de Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa. Algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos. Y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.